I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo. I com va la setmana de festes?
Pues molt bé, treballant, que és el que toca. Ja hem vingut de vacances.
Se nota en la vostra àrea que hi ha festes a la ciutat?
Pues un poquito sí. Sobretot el dia de la xulla, que pudimos acabar prontito, perquè claro, la gente no tenia ganes de hacerse cosas en la boca antes de irse a comer la xulla. Entonces, bueno, pues nos vino fenomenal. Salimos un poquito antes y todo muy bien.
Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana.
I Graciela Notari, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I molt benvinguda, sí, a Ràdio Vila-real. Pues
por sí. Fin volvemos a tener tertulianas.
Com va les festes, Luis?
Pues bé, bueno, primerament hem estat un mes d'estiu, desconnectats, no?, de l'emissora i tornem així.
Ui, claro, que castigo venir aquí,
claro,
si és que el pobrecito
que venia,
lo maltratamos.
M'entera que venia Alicia i vaig a que me fica caldo, que
claro.
Sempre l'última vega me va pegar un repasó per la insolació, ui, no sé, però me hiciera, però bueno.
A ver, habla i veremos de què te reñimos hoy.
I Graciela, tu què tal? Com has portat l'estiu?
Molt bé, bueno, un poc fastidiaeta, ja us contaré un poc més avant, per culpa de tot el que està ara de moda, el pílori, tota aquesta classe de coses que jo crec que Alicia ahir ens pot ajudar una miqueta.
Sí,
explicamos a vos lo que tenim que fer, lo que no tenim que fer, per poder estar, vamos, per poder entrar en l'hivern un poquet millor i no tan flaco com sent jo, ella m'explicarà per què. Però bé, l'estiu bé, l'estiu molt bé. En
tu,
la playa.
Tu, en vez de estar sola con el pílori, ¿no?
Yo con el pílori.
Tú con el pílori.
Yo con el pílori.
Es que ella es moderna y tiene que tener algo para que la identifiquen.
Para que me identifiquen.
Dona compte que diuen, estas cosas que están ahora de moda.
Sí, sí, sí.
Es decir,
sí, sí,
como si haberan eixit,
claro.
Ahora es como un, com que se porta, ¿no? Quasi todo el món en la taula parlava o bé del pílori, o bé del sibo.
Pues me tendré que explicar, ¿eh? Yo la primera vega que sé que esto es parable, ignoran de mí, ¿eh?
Bueno, pues te vamos a dar una colleja, porque no oyes este programa.
Ay, o sea, se ha notado.
Se ha notado mucho, porque ¿cuántos años llevamos hablando de Helicobacter pylori,
pero,
de que el sibo, cuando empezó ya a oírse hablar un poco más de él, que nosotros siempre hemos dicho que es un tipo de disbiosis, o sea, de desequilibrio intestinal, de la microbiota intestinal?
Ah.
Una collejita,
vale,
para Luis. Però, para empezar ya el programa.
Quan una persona no patís algo, és com que no
existís. És veritat, eh? És veritat, eh? Jo, des de que tinc tots aquests malestars, no, vamos, ho havia sentit, però per damunt. I ara no us podeu imaginar que en tots els rogles que ha entrat aquest estiu, i ara que estic així al poble ja, la gent que patís aquestes enfermetats o estos, jo no sé el que és, la gent que n'hi ha, però no us ho podeu imaginar, cosa que antes jo, vamos, ho havia sentit per damunt i, vamos, és molt complicat, eh? És molt complicat i m'agradaria que això algú me poguera explicar, vamos, per on se pot tirar i què se pot fer per poder aliviar-te un poc, perquè és, no sé si dir que és una enfermetat o dir...
Sí, però bueno, és una infecció,
és una infecció,
enfermedad infecciosa.
Però incòmoda.
Sí,
molt
claro,
incòmoda, eh?
Claro.
Molt incòmoda, de veritat.
Clar, sempre escoltem la part d'esta de com se pot solventar, però en aquest procés el malestar que se té...
Sí, sí.
No,
un malestar és horrible, de veritat.
Sí, porque ahí se produce lo que llamamos, es una reacción de, tiene un nombre muy, muy complicado así, alemán, una cosa así rara, que bueno, que es lo que llamamos una crisis curativa. ¿Qué pasa? Que el tratamiento convencional, nosotros intentamos utilizar otros medios, ¿vale? Menos agresivos, pero el tratamiento convencional para erradicar un Helicobacter pylori del estómago es una combinación de dos, tres, a veces hasta cuatro antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, o sea, eso que os dicen que es el protector gástrico, pero que en realidad no protege. ¿Y qué sucede? Pues que las bacterias, sobre todo las que... nosotros dividimos las bacterias en gran... Hay una gran clasificación que es gram negativa, gram positiva, en función de unas características. Bueno, pues las bacterias que son gram negativas tienen... En la membrana de fuera de la célula tienen una cosa que se llama lipopolisacáridos. Entonces, cuando esa célula muere, o sea, cuando le damos ese tratamiento antibiótico para matar ese helicobacter, al morir sí que todas las sustancias de desecho se vuelcan al torrente sanguíneo, o bueno, en este caso al estómago, y de ahí ya pasan al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede? Que las molestias con el tratamiento a veces son mucho mayores que antes del tratamiento. Porque claro, esa crisis curativa es como consecuencia de todo lo que estás matando, todas esas sustancias tóxicas que tienen esas bacterias se están manifestando y están en vez de estar dentro de la bacteria, están saliendo. Mm. Y claro, cuando hablamos de bacteria en singular, no es solo una bacteria. O sea, normalmente es una colección, o sea, un montón... un grupo de esa bacteria. ¿Por qué pasa esto? Pues siempre lo comentamos. Pues cuando por estrés, por antibióticos antiinflamatorios, anticonceptivos, por los OLEs, omeprazol, pantoprazol, o sea, los inhibidores de la bomba de protón, cuando tomamos de protones, perdón, cuando tomamos esas medicaciones, alteramos el pH de nuestro sistema digestivo. ¿Y qué pasa? Pues que ese Helicobacter pylori que está en el intestino ayudándonos a eliminar ciertas sustancias, es una bacteria proteolítica, nos ayuda a digerir proteínas que nosotros no hemos podido digerir, tiene la posibilidad de ascender y anidar en el estómago.
Claro.
Entonces está fuera del sitio. Y acordaos lo que decimos, nosotros hacemos la digestión en el intestino delgado. Cualquier cosa que digiramos fuera del intestino delgado... ya lo hacen la microbiota intestinal, pero ¿qué sucede? Que lo que hacen es fermentar, ellos, su proceso digestivo es fermentación, con una serie de productos y de gases en ese proceso que es natural. Cuando ese proceso, en vez de realizarse en el intestino grueso, se produce antes, o sea, o en el intestino delgado o en el estómago incluso, pues a nosotros esos gases y esas sustancias que se producen durante esa fermentación nos afectan mucho, nos inflaman, nos dan muchísimo malestar.
Es verdad que está explicando conforme verdad es.
Y la importancia que sí que tenemos cuando tenemos un Helicobacter pylori sobrecrecido fuera de su zona, sí que hay que eliminarlo porque es una bacteria que causa muchísima erosión, va creando úlceras en el estómago. Y una úlcera en el estómago sin cicatrizar durante mucho tiempo, pues puede acabar derivando en un cáncer de estómago. Entonces, por eso es tan importante
eliminarlo.
Lo que pasa es que hay formas menos radicales de eliminarlo que nos dan menos molestias, pero nos toma más tiempo el erradicarlo por métodos más naturales. Pero bueno, eso ya es a elección del paciente.
Del paciente, claro.
En este caso, has explicado todo el proceso médico, pero com a pacient, Graciela, tu quina sensació tenies? És a dir, a tu t'ha casat el que estava dient Alicia?
Sí, sí, sí. A mi, conforme estava explicant, no és el que m'ha passat a mi. És un malestar i que vas inflant-te i és desagradable. És desagradable. Sí. La veritat és que és el que està dient ella.
Sensació, sensació d'agotament.
D'agotament, bueno, de no ganes de...
Claro, pero eso también es por la medicación, ¿eh? Los antibióticos, hay mucha gente que no le sientan nada bien. ¿Y por qué no le sientan nada bien? Pues porque cuando damos antibióticos no solo vamos a eliminar esa bacteria que nos está causando la infección, sino que esos antibióticos van a afectar a toda la microbiota residente. Y sabéis que muchas de los microorganismos que tenemos de esa microbiota intestinal intervienen también muchísimo en la fabricación de otros tipos de compuestos como pueden ser los neurotransmisores. Entonces, todo eso nos influye también a nivel hormonal. Entonces, es un malestar pues grande porque hemos erradicado a los malos y a los buenos.
Y a los buenos.
Entonces, bueno, ahora si ya has pasado por ese proceso y a esta tanda, supongo que ahora estarás ya con un tratamiento de probióticos para intentar repoblar,
sí,
esa microbiota que tienes pues en bajo mínimos.
Terra campa.
Yo he estado leyendo un poquito ahora últimamente sobre alternativas a los antibióticos y esto, y no sé si compartes a lo mejor. Ha salido un producto, bueno, un producto que siempre ha estado ahí, milenario, como es el aceite de coco, que como que es un gran...
Sí.
Digamos que se carga todo tipo de bacterias y todo tipo
de... El aceite de coco es rico en ácido caprílico. Y el ácido caprílico es verdad que es un producto que para las infecciones funciona muy bien. Lo que pasa es que el problema es que ha habido un abuso del aceite de coco. Se puso de moda. Luego la gente que hacía dieta cetogénica también pues, lo utilizaba muchísimo. Y hay que tener en cuenta que sí, que tiene muchos beneficios ese ácido caprílico, pero que ese aceite de coco es una grasa saturada. Entonces no podemos hacer ese abuso de ellos. Luego también sí que es cierto que se han hecho estudios y tal, y se ha visto que a veces viene un poco contaminado de otras sustancias que no son tan deseables. Entonces nosotros... En el caso de que cuando algo nos interesa utilizar ácido caprílico, pues directamente, en vez de dar el aceite de coco, pues lo que hacemos es prescribir el ácido caprílico ya extraído en una píldora, en un en una cápsula. Entonces sí que funciona, es un buen antifúngico, pero sobre todo es más antifúngico. El ácido caprílico es más para hongos, para candidiasis, para eso nos viene mejor más para candidiasis, para hongos que para bacterias.
Y también es muy importante decir a nuestros oyentes que también es la dosis, porque
claro.
Porque como dicen, aceite de coco, y hay quien se pilla una cuchara sopera, y va todo al aire.
¿Se elimina el exceso en el organismo cuando hay exceso de ese tipo de cosas?
¿Ese tipo de cosas?
Por ejemplo, el aceite de coco.
El aceite de coco, bueno, se elimina o se acumula en forma de triglicéridos y nos aumenta la grasa.
Es un problema,
Ese es el problema de los ácidos grasos saturados. Que así como los ácidos grasos poliinsaturados, esos omegas famosos, sí que tienen un montón de beneficios y son materia prima para una serie de sustancias que utilizamos nosotros, el exceso de cualquier tipo de grasa que no se utilice como materia prima, pues va a parar a las células grasas que se nos van llenando y engordando.
Sí que es cierto que conforme leía los informes, también decía que eso, durante ese periodo de consumo de esto, se disparan los triglicéridos, como bien has dicho, y también sube el colesterol directamente, porque la manera de expulsarlo el hígado, ¿no?, que es principalmente donde se elabora...
Donde detoxificamos y procesamos todo.
Todo suele ir por a través de la sangre, ¿no? Entonces, pero bueno, que lo importante es, sobre todo, es la dosis, que no por esta vía, ¿no?
Pero ya os digo, el aceite de coco preferible para infecciones fúngicas antes que bacterianas.
El antibiótico es un remedio rápido, pero no sabemos si será definitivo del todo. Porque
bueno, no siempre. El Helicobacter se ancla a los tejidos formando lo que llamamos un biofilm. O sea, ellos crean un medio de cultivo, ¿vale? Porque eso, insisto, hablamos en singular, pero es plural. O sea, tenemos ahí no sé cuántas millones de unidades de formadoras. De hecho, cuando compráis un probiótico veréis que pone... UF, unidades formadoras de colonias, y viene una cifra 10 elevado a, o sea, 10.000, 100.000, 1.000.000. Entonces, esas colonias forman una película y además alteran el pH y se quedan ahí ancladas a ese tejido. Por eso muchas veces ese biofilm es un reservorio en el que todavía permanecen muchas bacterias y pueden volver, una vez ya has acabado el tratamiento, al cabo de un tiempo puede volver a reinfectarte, porque realmente están ahí, estaban ahí tranquilitas y quietas, pero cuando ya han conseguido volver a tener el número suficiente como para que tengamos esa sintomatología, pues reaparecen.
Y yo creo que también lo más importante, que me estoy dando cuenta ahora, es la alimentación.
Bueno, la dieta es básico para tener una microbiota equilibrada y evitar que esas colonias de bacterias que tenemos residentes, pero que en un número adecuado nos ayudan pero evitar que eso pueda, perdón, que eso pueda colonizar en otras zonas, pues hay que tener una microbiota equilibrada, y eso siempre lo decimos. O sea, lo primero y lo fundamental es una dieta adecuada en la que podamos alimentar a las bacterias beneficiosas para que estén en ese equilibrio, que es lo idóneo.
¿En un análisis de sangre o eso se podría saber el equilibrio que existe de bacterias o tal, o qué procesos?
Antiguamente lo que se hacían era mucho más invasivo, o sea, se tomaba una muestra dentro del tejido en distintas zonas del intestino. Hoy en día, con los estudios de disbiosis intestinal en heces, con esos estudios genéticos en los que nos van a secuenciar en heces todo lo que estamos eliminando, pues ahí sí que vemos qué sobrecrecimientos tenemos y qué déficits tenemos, porque están establecidas los valores, los parámetros normales. Entonces, conforme a los parámetros normales, pues cuando vemos que hay un valor superior, pues sabemos que ahí está, o inferior de excreción, sabemos que ahí está pasando algo. Entonces, otra de las formas que se hace convencionalmente sin hacer el estudio de disbiosis, en concreto para el Helicobacter, es también las pruebas estas de soplado. ¿Vale? Entonces, al soplar, pues se busca la sustancia que genera el Helicobacter. Igual que cuando hacemos las pruebas de intolerancia a la lactosa, a la fructosa, nos dan ese azúcar que al soplar, si sale antes de... O sea, se hace una curva temporal, entonces sabemos que tenemos que tener nuestra digestión en intestino delgado y la fermentación por parte de las bacterias del intestino grueso, pero si eso se produce antes de esos 90 minutos, que es el tiempo normal de tránsito desde que ingerimos algo hasta que alcanza el intestino grueso, pues durante ese tiempo hay una fermentación, pues sabemos que hay un sobrecrecimiento en ese intestino delgado, que ahí no se debe fermentar, ahí se debe nosotros digerir y fermentar las bacterias ya más abajo.
Y estamos hablando siempre del Helicobacter, pero el SIBO es...
Bueno, habrá paz. Seguro que tenemos un montón de oyentes que esto te lo podrían responder. A Luis le tachamos y le ponemos un negativo porque no se lo sabe, y esto lo hemos hablado muchas veces.
Pido perdón.
El SIBO es un acrónimo, o sea, en el que las iniciales en inglés corresponden a sobrecrecimiento de bacterias en intestino delgado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en intestino delgado tenemos una serie de bacterias que están ahí porque son resistentes a los ácidos del estómago, el ácido clorhídrico, a los ácidos a las enzimas pancreáticas que vuelcan en el intestino delgado, a la bilis del hígado que nos ayuda a digerir las grasas. Y ahí hay una serie de bacterias en menor cantidad que en el intestino grueso porque tienen que soportar esa acidez. Y por eso es un primer mecanismo también de defensa del organismo, esa acidez que perdemos cuando tomamos los inhibidores de bomba de protones. Estoy hoy con protono, mira. Entonces, eso es un mecanismo de seguridad para que muchas bacterias mueran ahí en ese impasse.
¿Pero tiene que ir acompañado?
Lo que sucede es que realmente, vamos a ver, si nos pusiéramos puristas, el SIBO sería, o sea, el Helicobacter, ¿no?, sería un sobrecrecimiento bacteriano en estómago, en vez de en intestino delgado, de ciertas cepas. Claro, cuando alguien te diagnostica un SIBO por las pruebas de soplado, sí que salen dos curvas distintas, una curva de hidrógeno y una curva de metano. En Estados Unidos ya están implementando la curva de azufre, de ácido sulfúrico, ¿vale? Esas nos vienen... Todavía en Europa no las tenemos. Pero, ¿qué nos dice? Pues que bien en el intestino delgado han sobrecrecido bacterias, no nos dicen el nombre y el apellido, o en el caso de la curva del metano, que sea la que nos ha salido sobrecrecida, ese SIBO de metano, que en realidad es lo que llamamos un SIMO, en ese caso sabemos que no son bacterias, sino que son arqueas, que son unos microorganismos que están a caballo entre los virus y las bacterias. No son ni virus ni son bacterias, tienen una entidad propia y son arqueas. Y estas son las que, de lo que fermentan las bacterias, o sea, de esos gases que fermentan las bacterias, ese CO2, ese H2, ¿vale?, de eso lo convierten en metano. Y por eso dan esos gases que siempre decimos que son gases que no huelen mal. Sin embargo, cuando ese sobrecrecimiento es a expensas del azufre que contienen ciertos aminoácidos, entonces lo que se tiene es un sobrecrecimiento de bacterias o incluso también de arqueas sulfurosas, y sí que nos dan unos gases apestosos que huelen a huevo podrido, a tubería, a lo que queráis decir. Entonces, ¿por qué normalmente la secuencia es Helicobacter y acto seguido SIBO? Pues porque como con esos antibióticos hemos arrasado con toda la microbiota, claro, la buena y la mala, estamos permitiendo que aniden microorganismos que no deberían estar en intestino delgado, y como no hay bastante acidez, pues ahí que se nos quedan. Entonces, es bastante lógico que pase eso. Pero claro, estamos muy justos de información, porque sabemos que hay un sobrecrecimiento, pero no sabemos cuáles son las cepas que están sobrecrecidas. Entonces, no sabemos cómo eliminarlas o cómo favorecer que crezcan, porque a veces, es un poquito paradójico, pero a veces las que sobrecrecen en esos SIBOs son las buenas, son los famosos lactobacillus, las bacterias acidolácticas, que son las que están fabricando esos ácidos y ayudándonos. Entonces, ¿qué pasa? Que sobrecrecen para proteger, porque hay ese déficit de acidez como consecuencia de esos inhibidores de bomba de protono que no nos mandan ácido clorhídrico desde el estómago. Entonces, ese pH alterado lo tiene que compensar, entonces fabrican muchísimo más ácido láctico. Entonces, claro, si tenemos ese tipo de SIBO y no sabemos, porque no hemos hecho un estudio de disbiosis en el que sepamos cuál es el nombre y el apellido de los bichos que hay demás, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a tratar con lactobacillus? Mal asunto, porque vamos a aún incrementar más ese proceso. Entonces es importante, cuando tenemos un SIBO, lo ideal sería hacer un estudio de disbiosis para saber exactamente de esa microbiota intestinal, exactamente cuáles son las bacterias o microorganismos en general que tenemos sobrecrecidos y cuáles tenemos en déficit.
Sí.
Y esto, el próximo día que lo expliquemos, te vamos a preguntar. O sea, pero apréndetelo bien, Luis.
Bueno, voy a escuchar porque, ese programa.
Y rebobínate y ponte a hacer los deberes, porque estoy segura que el 90% de los oyentes fieles que tenemos se lo saben ya.
Yo voy a escuchar este programa en bucle.
Porque, tomas apuntes.
No voy a dejar que...
Vamos a poner
esas palabras técnicas, que a mí me cuesta 10 veces repetirlas.
Pero tampoco, no.
No se me quedan.
¿Sabes qué pasa? Que estas palabras, como las hemos repetido tanto a lo largo de todos los programas, los pacientes ya saben que disbiosis es desequilibrio. Desequilibrio de esa microbiota. Biota, biosis, ¿vale? Pues es ese desequilibrio en la microbiota, en el que no están equilibradas las buenas y las malas. Puede ser porque haya menos buenas y entonces automáticamente las malas están felices, o porque las malas crezcan más.
Y hablando de microbiótica...
Bueno, la palabra equilibrio la tenéis,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
bueno.
Y sobre todo, refiriéndose a la palabra equilibrio, que me va a venir muy bien como paso a la pregunta, es estas personas que quieren adelgazar, en esa microbiota.
¿Bricomanía? ¿Bricomanía? Oye, pues mira, el bricolaje viene bien, ¿eh? Te mueves sierras, sí, claro.
Si abunda lo malo, ¿es un factor importante para que una persona no desarrolle el poder perder peso, por ejemplo? Que es una de las metas.
Vale. No es cuestión ya de buenos y malos, ¿eh? O sea, en este caso, sí. Sí que hay lo que llamamos una microbiota obesogénica. Entonces, hay gente que tiene una disbiosis ya desde el origen, que tiene una microbiota que sí que tiene mayor tendencia a que ese paciente no pueda procesar de la forma adecuada esos azúcares y esas grasas, y sí que le resulta mucho más difícil el perder peso. De hecho, ahora con la moda esta de los análogos de la GLP-1, sí que hay, bueno, el Ozempic, sí, el Saxenda, todas estas cositas. Sí que hay un laboratorio que ha sacado una cepa concreta de un probiótico que no es ni lactobacillus ni es bifidobacteria, que sí que funciona un poquito estimulando la producción de GLP-1. Y bueno, por ahí vamos trabajando.
Tú sigue poniéndome palabras de esas complicadas.
Claro,
y luego,
porque es que yo... Pero he dicho análogos de los GLP-1, dos puntos, Saxenda. Ozempic, que la gente se está pinchando para perder
muy
peso.
Bien.
Bueno, de todas maneras, nosotros a los oyentes le aconsejamos que vayan y que se hagan en tu clínica una,
mira qué bien,
las claro, pruebas correspondientes para saber el equilibrio que tiene de...
De microbiota, de microorganismos.
Y así acertar en el proceso de si su meta es perder peso, que por lo general la mayoría de la gente suele ser eso, que se mata al gimnasio, se mata en dietas de estas...
Bueno, o que ocurra una... estuvimos la otra noche, Graciela, porque claro, nosotras sí somos de tradiciones...
De salir de noche.
Y de noche de chulla.
Claro.
Bueno, pues yo recuerdo una persona que se acercó a nosotras por aquello de, hombre, vamos a controlar la microbiota y tal, o, como ahora está de moda aquello de manifestar y pedir, se acercó una, por lo, claro, además, si quieres lo puedes pedir, ¿no? Y dijo, mira, yo con aquello de las manifestaciones he pedido ser rica y delgada.
Y delgada.
Cierto es.
Siempre, es verdad, ¿eh? Siempre, cuando...
¿A que la chulla es como la noche de San Juan, se piden deseos? Ay, yo no soy de aquí, pero vamos.
Fuego
que...
hay.
Hay fuego.
Fuego hay.
Los altares.
Fuego y carne también, ¿eh? Carne,
pero bueno, lo que pasa es que es verdad que lo de adelgazar parece que sea, bueno, es que algo que cuando hablamos que queremos, que tú normalmente Nochevieja, esa noche que pides y que va a ser, yo pido...
Pero te pones el tanga rojo.
Hombre, claro. Claro.
Yo siempre
vale, algo llevo algo rojo. Eso siempre, siempre.
No,
siempre.
Lo que pasa es que en estas modas, como la del piroli, que dicen que es de ahora y que es de toda la vida, está también lo de la manifestación, que es aquello que toda la vida también todo el mundo ha hecho, pero ahora se le han puesto otros palabras, ¿no?
Yo creo
y
que
decía,
sí,
pues yo ya vivo como si fuera rica y delgada.
Claro.
Y yo dije, pues mira, chica, cada uno.
Bueno, eso no es tan nuevo, ¿eh? Coco Chanel decía que nunca se está demasiado delgada ni se es suficientemente rica. Y ya hace
un poco, ¿no?
Un poquito que la enterraron. ¿Sí?
Pues yo te digo yo que lo que hablábamos de lo que tú tienes ganas. No, ahora también está aquello de querer que te pasen. Entonces lo vives como si ya lo fueras.
Sí. Ay, es verdad.
No sé si esto le comunica con los... con la microbiota. Porque
bueno,
dicen
que hay un eje intestino,
claro,
cerebro, que al principio pensábamos que el eje iba del cerebro al intestino.
Y casi que es al revés, ¿no?
Y sabemos que es bidireccional. A través del nervio vago se cuelan un montón de cosas. Sí.
Claro, esto tú lo hablas de forma científica, ¿vale? Y ahora yo me voy...
Intento, yo que me perdonen, de verdad que intento ser lo más llana posible, pero a veces me cuesta.
Vale, pues ahora nos vamos a la parte mágica, ¿no? Y la parte mágica es... Lo primero que eres es pensamiento. Entonces, si yo pienso que soy delgada, acabo siendo delgada. Si pienso que soy rica...
Eso es un poquito de terapia de autoayuda de esta, ¿no? Eso. O sea, estamos en... Vamos a mirarnos al espejo.
Por pensarlo, y, por pensarlo. No.
Claro, y a todo esto nos vamos a aquel... A lo que siempre nos han dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, porque si ruegas y no le das al mazo... Claro. O sea que...
No, pero de todas formas, lo que estás diciendo sí que en otros contextos tiene mucho sentido, porque lo vemos mucho en pacientes con patologías graves. O sea, aquel paciente que tiene un cáncer, que es en lo que hemos pensado todos, ¿no?
Yeah.
Y que está muy deprimido, que está hundido en la miseria, que lo ve todo negativo, tienen menos probabilidades de recuperarse que aquellos pacientes que están en plan positivo de, vale, yo puedo con esto, voy a poner todas las armas, voy a luchar, mi cuerpo me va a ayudar y vamos a seguir adelante. Y es verdad que la evolución en esos pacientes siempre es muchísimo mejor que la de lo que es que se hunden y lo ven todo negativo.
O sea, no
iba tan desencaminada.
Lo mejor es ponerse la canción de Joan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día, todos los días, y eso sube la moral a cualquiera.
Va, no doy ideas, per carruta, que trobem una persona que diu que estàs... Mira, i pues jo estic hundido en la misèria, pues saps que t'he dit tu que per 4 dies que me queden, agarra la via delictiva, s'ho gasta tot, i ruda que este home en després se cura i se troba sense un duro.
Bueno, os voy a contar una anécdota. Esto ya es antiguo, ¿vale? Pues en los años 80, por ahí, cuando estaba José Luis todavía en la universidad, había un catedrático, no sé si era de fisiología, bueno, un catedrático en la Facultad de Medicina, uh-huh, al que le diagnosticaron un cáncer terminal y le dieron meses de vida.
Ya que él igual a...
Entonces, aquel señor pues bueno, pues se dejó el trabajo y se fue, porque a él le gustaban mucho los animales, se fue con sus perritos a vivir a un chalet perdido en la montaña. A los 10 años el señor volvió a ver a los médicos que le habían dado los 3 meses de vida para decirles, aquí estoy yo.
¿Cuándo es?
Aquí estoy yo. 3 meses, ¿a partir de cuándo?
Claro.
Sí. Entonces es una anécdota, pero es que es verídica. Sí, sí, estas cosas suceden.
Pero si se lo coge en forma optimista,
claro,
él
se dedicó a hacer, claro,
de
vida sana, claro. Quitarse tóxicos, porque bueno, lo que decías tú, la dieta es fundamental, pero no solo la dieta, o sea, el entorno, lo que hablamos siempre de la epigenética que está tan de moda ahora, lo del libro ese de No soy mis genes. Sí, soy mis genes, pero mis genes queremos que unos se expresen y que otros se silencien. Entonces eso es lo que hacemos cuando trabajamos, porque cuando hacemos un estudio genético de cualquier otra cosa, no solo de microbiota, de genética de un paciente, un panel, pues mira, lo que tú comentabas, gente que no consigue adelgazar de ninguna manera, bueno, pues vamos a ver tu genética, que nos dice qué fallo puede haber en tu genética para que tú no degrades lo suficientemente bien esos carbohidratos y no los convertamos en energía, sino que los acumulamos en forma de grasa, pues todas esas, pues se ven todos los genes que intervienen en esas reacciones enzimáticas, metabólicas, que nos impiden adelgazar. Y muy bien, ya tenemos los resultados, sabemos que ahora qué hacemos, porque claro, tener el resultado de un análisis es como cuando te hacemos un análisis de sangre, te dan las estrellitas y tú lo miras y dices, ah, pues muy bien, sé que tengo esto y esto mal, ¿y ahora qué hago? Pues eso es lo que se
miras
hace.
Y pones a mirar todos los valores.
Claro, y te vas al Google y lo miras, pero bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues muchas veces trabajamos en lo que llamamos la epigenética, o sea, ese entorno de los genes para hacer que se manifiesten o no se manifiesten. Entonces, empezando por la dieta, por hábitos tóxicos, a veces, pues eso es cierta suplementación que a veces es un déficit de una vitamina en concreto, porque por lo que sea no la podemos metabolizar bien. Entonces sí que nos viene muy bien la genética, no solo la de la microbiota, pero bueno, sí, pensad que la microbiota, las sustancias que nosotros no digerimos y que ellas fermentan, la convierten en unos ácidos grasos, o sea, en unas grasas, ¿vale? En este caso son ácidos grasos de cadena corta, son ácidos grasos chiquititos, que suponen el 15% de la grasa que procesamos al día, o sea, que son muy importantes. Y de esa grasa, de esos ácidos grasos, hay unos que son el ácido butírico o butirato, que es fundamental porque ese es nutrición, o sea, es de lo que se van a alimentar las células de nuestro intestino. Entonces, el tener una microbiota adecuada que fabrique esos ácidos buenos y no los otros, porque ahí también fabrica ácidos putrefactivos. Entonces, nos interesa porque de entrada va a ser fundamental para que nuestro intestino esté en condiciones. Esto es un mundo, es un universo, o sea, es que tenemos un universo dentro de nosotros. De hecho, ahora ya en muchos estudios ya lo definimos como que el ser humano es un holobionte. Esto quiere decir que el ser humano es un universo de seres. No estamos solos, no solo somos nosotros. Somos nosotros y todos esos microorganismos que funcionan como un órgano metabólico por ellos mismos, porque nos fabrican células inmunitarias, neurotransmisores, ácidos grasos de cadena corta. De hecho, incluso eso, ácido láctico y otras sustancias que nos convierten los ácidos biliares nuestros, que no nos sirven, los ácidos biliares que fabrica nuestro hígado, nuestra vesícula biliar, esos no sirven para digerir las grasas. Tienen que metabolizarlo ciertas bacterias y convertirlos en lo que llamamos los ácidos biliares secundarios, que son los que sí que nos van a ayudar a digerir las grasas. O sea, es un mundo apasionante.
No, la verdad es que hablar de todo esto nos viene bien porque esto estaría toda la vida, pero ahora es cuando más se oye.
Claro,
entonces la gente,
ahora hay más información.
Claro, y la gente puede tener síntomas, no saber qué le está pasando. Y
claro, eso es algo que siempre los oyentes lo saben, que siempre decimos, que el estar hinchado después de comer en una comida normal. No, claro, cuando claro, te vas claro, y te pegas claro, una farta, pues normal. Claro. No, pero que el tener siempre molestias digestivas, eso no es normal. No debe de ser normal. Aunque para una persona sea normal porque lo ha normalizado, porque le ha pasado siempre, pues ahí hay algo que está fallando. O sea, la digestión debe ser un proceso limpio y sin mayor repercusión. Un día te puede sentar mal algo, está claro, pero sí, no hay que dar por hecho de que como me pasa siempre, pues lo asumo. No, hay que poner medidas y solucionarlo.
Bé, ens ha quedat clar?
Claríssim.
Sí, sí.
Desde luego, claro, estos estudios van mucho bien porque te ayuden, y ni mucha gente, perdón, ni hay mucha gente que de esos síntomas no sabe lo que le pasa, porque nos pensamos que todos sabemos de todo eso, pero al final sabemos muy poco. Sabem molt poc.
Jo crec que escoltem poc, que
escoltem
és
poc,
quan
raó,
ens passa,
raó.
Quan prestem atenció a allò sí, que sí. està al nostre alrededor i entonces quan diem, no, pues és veritat, jo així, a veure, tinc que mirar, allò m'ho tinc que fer, en la, tinc que ser d'esta manera en la meva vida, en fin, que ja hem complit uns anyets tots.
Pues sí. I muchos más que cumplamos.
Pues sí. Graciela, moltes gràcies per haver vingut.
A tu y a vosotros.
Oye, sí, por favor.
Súper a gusto, hasta súper a gusto.
Sí, repetirás.
Vamos.
Aunque tanto, no te paguen.
Y tanto, no, no, claro, no.
Pues, hay que dejarlo claro, ¿eh?
Y eso que has dicho de que estamos cumpliendo algunos años, a lo mejor nos va bien para un próximo programa del comentario que hizo Putin y el chino sobre vivir hasta los 150 años.
De eso hemos hablado en algún programa, pero sí. Si queréis lo podemos abordar, el Luis, tema de la longevidad.
Yo no diría más cosas porque cada vuelta te reñirá Alicia.
Sí, sí, sí.
Vamos a hablar de la longevidad y entonces digo Alicia, sí, oye, sí. Luis, que tú no oyes el programa.
No lo escucha, no lo escucha, no lo escucha.
O sea, te tienes que coger.
Bueno,
radio,
pero hay una cosa que se llama podcast. Y aquí en la página web y sí. en la página de
funciona
Instagram.
Mejor incluso los podcasts a partir de que han empezado a hacerse servir.
¿Verdad?
Porque la gente lo escucha a la hora que.
Claro, a la hora que
sí,
le conviene.
Sí, yo a mí me va de maravilla. Me va súper bien.
Vale.
Vale.
Perdón.
Gracias,
pido.
No.
Te pido perdón.
Eso es.
Es que es el único chico y contra alguien hay que remeter.
Alicia Santos, de la Clínica del Doctor Rojo, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros una semana más y aprovecho para, desde la Clínica Doctor Rojo, felicitar a todos los ciudadanos estas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. Bones festes a tots.
Moltes gràcies.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I am.